Bueno, pues mi abuelo se llama Fernando Cañamero Caro y yo soy María Carpintero Cañamero, miren. Y la vida de mi abuelo ha transcurrido desde Miajadas, que es un pueblo de 10.000 habitantes de Cáceres, y Santa Amalia. Eso sí, bueno, un montón de pueblitos que hay alrededor, como Montánchez y otros cuantos. Esta historia comienza a tener vida hace unos años porque todo para mí ha sido obviada, nunca me han contado esta historia y mi abuelo no voy a decir la ha olvidado, pero no lo dice. También está mi abuela, ¿no? Pero mi abuela, si ya mi abuelo no hablaba del tema, mi abuela menos aún. Mi abuelo desde hace unos años, bueno, murió el año pasado, pero desde hace unos años aquí parece que igual no sé, con la edad se ha atrevido a hablar de cosas que no ha callado durante todo el tiempo. Con la edad lo que ha pasado es que en los sueños ensoñaba, sacaba a la luz pues como traumas que tenía de la guerra. Por ejemplo, soñaba mucho con balas, con disparos, con cosas, y mientras que dormía, pues tenía como en las siestillas estas que se echaba él, yo lo veía como que peleaba, como que lo pasaba súper mal. Entonces, a raíz de una de esas siestas, hace pues cosa de 3 años, ya le desperté porque estábamos los dos en el patio durmiendo, bueno, durmiendo, viendo las estrellas, y ya le dije, abuelo, abuelo, no sé qué, ¿qué pasa? Tal. Y me dijo que lo que estaba soñando era como con disparos, con balas. Entonces, me atreví a preguntarle algo que no se ha hablado en mi familia, pero ni yo, ni siquiera yo con mi madre, ni mi tío, ni nadie. Y dije, esta es la mía. Porque siempre me han dicho, no le preguntes de esas cosas que lo pasa mal, no, no le preguntes. Y entonces nunca he preguntado nada a nadie, pero dije, me da igual, me voy a cagar en todo y voy a preguntar. Y empecé a preguntar y bueno, sus ideas eran como muy. Creo que mi abuelo ya en los últimos años no rulaba bien, no. No era capaz de seguir una línea a la hora de contarte una historia. Y la historia es que me iba diciendo, pues, por ejemplo, cosas como muy mezcladas, pero que se tenían que esconder bajo tierra en muchos de los casos, tenían que esconderse en los árboles y bueno, un montón de historias mezcladas que no tenían sentido. Y poco a poco, pues a partir de ahí fui tirándole de la historia para que me fuera contando. Y bueno, todo viene a que hace unos años a mí me contaron que mi abuelo a los 13 años perdió a su padre y no lo perdió de manera natural, no murió, lo asesinaron. Sí, entonces mi abuelo, mi bisabuelo, que se llama Antonio Cañamero Llanos, que también es de Miajadas, del mismo pueblo que es su padre, murió asesinado en la guerra por Rojo. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Y los restos de mi bisabuelo están en una fosa. No los quieren sacar. Están en Santa Amalia, que está Santa Amalia está a unos cuantos kilómetros de Miajadas, que eran los lugares donde iba mi abuelo y mi bisabuelo, es decir, cuando era un niño, iban a vender. Era una familia hortelana que vendía verduras, bueno, vendía lo que podía, ¿no? Lo que había. Iban de pueblo en pueblo vendiendo estas verduras o bueno, lo que podían. Entonces, pues se sabe que pues en uno de esos viajes pues le cercaron y le asesinaron. Entonces, mi abuelo tenía 13 años y según han contado, pues claro, imagínate, toda la familia vivió de manera traumática, pero es que eran chiquillos muy jóvenes. Mi abuelo tuvo que casi como hacerse cargo un poco de la familia. También está mi tía Isabel, que es la hermana de mi abuelo, Isabel Cañamero Caro, igual su apellida. Y ella tenía 7 años. Ella ha estado acallando a la familia también, porque ella sí que no habla de eso. Dice que lo único que recuerda es oscuridad, lloros, mujeres de negro, gente de negro, gente llorando y mujeres llorando, porque dice que por las calles no había más que mujeres, o niños o niñas, pero todo eran. No, los hombres no estaban. Voy contando un poco, pegando saltos, porque es a razón de lo que me han contado y luego lo que ya he sabido a posteriori. Vuelvo a la historia de mi abuelo que me contaba pues que tenía que esconderse en árboles. Todo empieza ahí cuando dice que se escondía en árboles. Me pareció un poco de. Mi abuelo se le ha ido la olla. Pero no, me confirmaron que en verdad lo de esconderse en los árboles era algo que se decía cuando se oían bombas que caían, porque caían muchísimas bombas. En Extremadura, o sea, se habla mucho de Guernica y el bombardeo de Guernica, yo que soy vasca, ¿no? Pero es que en Extremadura lo acribillaron todo. Lo acribillaron todo, todo de todo. O sea, no te hablo de un pueblo, hablo de terrenos enteros. Y cuando caían bombas y ocurrían cosas así, se decía que a los niños les decía subir a los árboles, subir a los árboles, porque así la metralla no les llegaba. Y entonces se escondían en los árboles frutales que había, en los olivos, porque tampoco es que haya muchos naranjos, eso en los olivos se escondían los niños. Así también, si había algún tipo de bala que estaba a la altura del cuerpo, pues no les llegaba. He conseguido incluso la fecha en que fue asesinado mi bisabuelo. Fue el 17 de agosto de 1936. O sea, fue cuando comenzó. El pueblo de Miejadas fue cercado. O sea, no había más que policía. Lo que pasa es que, claro, mi bisabuelo, es que me decía con mi abuelo, pero es mi bisabuelo, tenía tenía mucha gente, mucho cariño a él. Tenía un horno, él se encargaba de hacer pan y lo repartía entre toda la gente del pueblo, la gente que tenía más necesidad. Lo poco que tenía lo repartía entre la gente de barrio. Entonces también a él le pasaron chivatazos antes de que ocurriera aquello. Entró una vez al pueblo, después de, pues, a través de engaños, y pudo entrar en el pueblo para coger, pues, cosas que necesitaba de casa. Y cuando entró, le pegaron el aviso que la habían visto y que esa noche no durmiera en casa. Entonces tuvo que dormir en casa de unos vecinos y efectivamente entraron en casa y fueron a por él. Y nada, consiguió salir del pueblo y es lo que te cuento, que el pueblo fue cercado y entonces toda la familia tuvo que salir del pueblo. Luego ya no podían entrar porque toda la familia que pertenece a supuesto bando rojo, pues no puede entrar en el pueblo. Y nada, ocurrió que eso, que había como una solidaridad, que le avisaban de cosas. Y la familia de mi abuelo tuvo que trasladarse a las afueras, a una finca, y vivían escondidos. Con la prima, hermana o la prima de uno de familia del abuelo, y pues dormían a la intemperie, malvivían, pero bueno, aún así seguían saliendo adelante. Lo que te digo, seguían vendiendo, vivían escondidos, ni siquiera sabía, porque eran familias de señoritos. O sea, ellos no vivían en la casa, vivían en, digamos, en la casa de lo que vivían escondidos. Cuando ocurrió todo lo del asesinato, porque es un asesinato, a mi bisabuela nunca la reconocieron que fue viuda, porque estaba en una fosa, entonces no estaba muerto. Y como no se la reconocieron, no puedo siquiera pedir, pues imagínate, una ayuda por ser viuda, ni nada, ¿no? Entonces le quitaron todas las tierras, todo. El horno se lo quitaron, también las mulas. Curioso que yo por algo que no he vivido, pero no sé. Uf. Y no las he conocido a ninguna, ni mi bisabuela ni mi bisabuelo, claro, evidentemente. Pero bueno, es eso, le quitaron las mulas, tuvieron que, así, eso también es muy importante que pasa en el pueblo, que a día de hoy hay un montón de terratenientes, como la duquesa de Alba y otros cuantos, pero claro, esas tierras no han sido conseguidas a base de trabajo. Son tierras que tienen sangre de gente. Mi abuela tuvo que vender esas tierras por fuerza mayor porque había mucha gente viuda que se quedó sin maridos y tenían que dar de comer a sus hijos. Entonces, muchas de las tierras que hay ahora, que son de grandes señoritos, son de pura sangre, de gente muerta. Y yo sé que eso, que lo pasaron muy mal, pero encima no solamente es que lo pasaron mal, sino que lo pasaron mal durante la vida, porque no pudieron ni siquiera hablar de ello. O sea, en mi familia no se habla de eso, nadie habla de eso. Y fue eso, la vejez de mi abuelo, no sé si es porque perdía un poco la cabeza, porque él estaba bien cuando contaba eso, pero como que llegó a atreverse ya, y en los últimos años de su vida ya contaba todo. Y estábamos en el hospital antes de que él muriera y le pregunté a ver si salió en la tele, creo que era cuando todavía estaba Zapatero, porque no... Bueno, la historia es que estaba debatiendo y estaba Rajoy, ¿no? Y claro, mi abuelo pues aferra a lo único rojo que puede llegar a ver, que es el PSOE, ¿no? Pero decía, otra vez va a ganar ese, no sé qué, con el año que ha hecho, hablando de Rajoy, ¿no? Como si perviviera todavía el conflicto nacionales contra rojos, ¿no? Y le digo, ¿qué? Y digo, si gana el de la barba, digo, ese no va a levantar las fosas, no sé qué. Y le pregunté, como última voluntad, no sé, intuía que la última vez que le iba a preguntar si le gustaría que levantaran las fosas o lo que sea. Y dijo que sí, pero tampoco es que haya habido mucha voluntad por parte de la familia de informarse más acerca de eso. Es, por ejemplo, mi tío, que sí que se ha preocupado, y yo, que está en internet, lo hemos conseguido, hay como un listado y aparecen las 17 personas que están en esa fosa, es súper fuerte, con la dedicación a que se dedicaban y el día en que murieron, asesinados. Y no sé, en Extremadura también es algo que así hay mucha gente y es un pueblo donde ha habido un montón de muertos y nadie dice nada, no sé, es fuerte. Y bueno, eso es la historia de mi abuelo. Que yo sepa. Se lo llevaron, no lo mataron al momento. O sea, le ficharon, le tuvieron retenido y luego pues les mataron a todos a la vez. A todos y a todas a la vez. No, mi abuelo no estaba marcado políticamente. Simplemente él acudió, se dice que a algunos mítines acerca de la República, pero él no formaba parte ni de la Casa del Pueblo ni de nada, es simplemente que acudía alguna vez a alguna reunión, tenía amistades y era labrador y los labradores eran gente llana que se sabe que en tiempos de la República les hablaban en otro tipo de lenguaje, él se relacionaba con gente que era como él, gente llana y es lo. Pero él no estaba políticamente posicionado. Le verían acudiendo a esos mítines, pero yo no puedo imaginar en tiempos así. No estaba claramente posicionado, no daba mítines en casa. Es simplemente que le veían que iba a reuniones y se juntaba con gente pues que igual era afín a los movimientos de labradores y de lucha de clases, claro, porque hay una lucha de clases increíble. Ahí, en Extremadura, cuando los terratenientes han comido todas las tierras y tuvieron que emigrar. Por cierto, mi abuelo tuvo que emigrar después de todas esas cosas. Mi abuelo y mi abuela emigraron a San Sebastián, por eso yo soy nieta e hija de gente de San Sebastián, porque mis abuelos fueron migrantes. No había posibilidades, no hay tierras. Extremadura está comido por gente. No son refugiados políticos, no, es porque no hay tierras, es gente labradora y cuando no hay, pues como un montón de migraciones que se fueron, como ahora nos vamos a Alemania, pues ellos se tuvieron que ir a San Sebastián. Vivían en el barrio de Alza, que le llaman la pequeña Extremadura, porque todo el barrio es de gente de Cáceres. No se habla, fueron años que mi tía reconoce que como que olvidaba, o sea, no quiere olvidar, ella tenía 7 años, pero ella dice que durante esos años vivió como, no sé, me da el efecto como si viviesen anestesiados, como si no supieran de ello, haciendo frente como pudieron, como te digo, era una familia que era querida en el pueblo, entonces tuvieron muchos lazos de solidaridad, no hubieran tenido dónde quedarse a dormir, viviendo gracias a favores familiares y lo que te digo, tirando para adelante siendo bien joven. Desde hace 3 años, 4, no más. Yo sé que mi bisabuelo fue asesinado hace más tiempo, pero como me advirtieron que era algo que mis abuelos no hablaban, no tenía que preguntar. De hecho, una vez, mientras estábamos comiendo, que cuando todavía mi abuela tenía bien la cabeza y todo, recuerdo el momento en el que mi abuela fue a la cocina y volvía con el plato de comida que yo le preguntaba a mi abuelo que me hablara sobre la guerra. Mi abuela me miró fatal porque de eso no se habla mientras se come, de eso no se habla para empezar y mientras se come aún menos. Y mi abuelo pues ya como cada vez tenía menos remilgos para hablar del tema. Y mi abuela pues sí, cambiando de tema o subiendo el volumen de la tele o no me acuerdo, pero esto no se habla. Cada vez, según iba envejeciendo, yo creo que iba quitándose más caretas que tuvo que cubrirse, ¿no? Porque ya tenía menos que ocultar, era como más al acceso lo tenía. Yo creo que mi abuelo, o sea, le acrecentaron los sueños en relación a esto, lo que te cuento de los tiros, las bombas, las pesadillas que tenía con la edad. Bueno, no sé, habría que preguntarle a mi abuela que dormía con él todos los días, ¿no? Pero yo me acuerdo de eso, de pelearse, él estar durmiendo la siesta y estar como peleándose. Le acechaba, Yo creo que él me eligió a mí para contármelo, porque como te digo, nadie le había intentado o se había atrevido a hablar de ello, tampoco le habían dicho. Yo creo que él me eligió a mí para contarlo, porque igual soy la más atrevida de la familia y porque soy activa políticamente, no sé si él lo llegaba a percibir, pero no era una simple curiosidad, era porque forma parte de mí. Mi abuelo le determinó políticamente, claro, viviendo una situación tan dramática, al final te hace radical, es que no hay otra. Mi abuelo, por ejemplo, no soportaba a los curas. O sea, es ver en la tele a un cura y ponerlo a parir. De hecho, él, al cura del pueblo, que se dice que estuvo incluso relacionado con el cura del pueblo, no todos los curas eran iguales, pero de la casualidad que ese cura estaba muy metido dentro de la política, supongo el bando nacionalista, mi abuelo llamaba el cuervo. Incluso una vez bromeaba él, lo contaba, que le tiró. Estaban quitando harina o pasando sacos de harina y le tiraron un poco de harina y dijeron, vamos a tirarle harina blanca a ese cuervo negro. Y era el cura el que pasaba por debajo, ¿no? Y dicen que bueno, mi abuelo tenía su pequeña manera de hacer la pequeña revolución también, a su manera, ¿no? Y por eso ponía siempre a parir a los curas, a todo lo que podía de eso. Mi madre se ha relacionado con la historia de su padre para mí de una manera asombrosa en estos últimos años, porque parece que ha sido como un despertar a nivel familiar. Parece que mi abuelo se va haciendo anciano y mi madre dice, a mí me gustaría que quedase en algún lugar patente la historia de él, porque él ha pasado por cosas que hay que dejar constancia, no hay que olvidar. Entonces mi madre también se ha interesado por este tema. Y fue ella quien me dijo lo de internet, que lo mirara en internet, que lo habían fichado, que estaba escrito el nombre del abuelo. De hecho, en algunos lugares ponía Llanos y en otro pone Llano. Y es algo que no lo saben si es Llanos su apellido o Llano. Es curioso. No lo sé. Como es su segundo apellido y mi abuelo no heredaba ese segundo apellido, pues no se sabe si era Llano o Llanos. Y mi madre sí que ha estado interesada, pero es lo que te digo. Le ha preguntado más tarde a. Pero con eso de con mucho respeto, o sea, es esto del respeto que hace que se olviden historias y detalles. No, la sabe desde siempre, porque decían, o sea, yo me acuerdo de mi abuela explicarme la historia de mi abuelo, murió joven. Él murió joven, pues no sé, ¿murió joven de qué? ¿De una enfermedad? ¿No? De la polio, que moría mucha gente, no murió de la polio, no me decían de que murió, murió joven. De hecho, mi abuela se casó de negro porque, claro, al no tener suegro tenía que vestir como de luto, pero no porque ni siquiera le iba a conocer, pero claro, no podía vestirse con color porque si hay alguien muerto, no se puede vestir con color. Bueno, una historia así, ¿no? Como muy cargada de negatividad, de ocultar, de no sacar afuera, que nadie lo vea. A mí es que me impacta el hecho de que tenían que dormir en la intemperie, porque si estaban dentro de una casa les era más fácil que les pillaran. O sea, imagínate que es más fácil escapar a campo a través que dentro de una casa. Y dormir campo a través, ¿eso qué es? Eso no es vida. Y en los campos, que en los campos quieras que no era más difícil, no hay casas que te tapen. O sea, es. O subirse a los árboles, o a mí es lo que más me impacta. No sé si es una interpretación, pero yo creo que mi abuelo, contándome todo esto, no estaba buscando una revancha. No creo que tenga una revancha contra los nacionales o contra Rajoy. Creo que lo que está demandando es un reconocimiento de una historia. Una historia que se ha cargado y que está vigente, porque Extremadura son todo terratenientes. O sea, es que se podría decir que a día de hoy permanece ese dolor está ahí. Sí. O sea, se ve como hablar sobre levantamiento de fosas supone dañar ideológicamente a la gente. No, no puede ser, no. ¿Qué te daña a ti que se levanten unas fosas y se reconozca que esos muertos tienen un nombre y tienen una historia? O sea, si eso realmente no estuviera a fuego en la gente, se levantarían y ya está. Como cuando se dice que hay un niño desaparecido y se empieza a levantar las tierras de un esto y se sacan los huesos y se analizan. ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué no se quiere? Dicen que no hay que remover, porque la hermana de mi abuelo, Isabel, la que habló de antes, que tenía 7 añitos cuando ocurrió todo, ella dice que no hay que remover, porque si remueves ya le han enseñado pues eso, que es dolor y que ¿para qué? ¿Para qué levantar ampollas cuando no hace falta? Y esa es la historia que a mí me ha llegado también, ¿no? El para qué. Yo no estoy de acuerdo. Sí, de hecho, cuando murió mi abuelo, con esto que te he contado de la televisión en el hospital y tal, voté al PSOE. Yo voté al PSOE, sí, sí, lo reconozco. Es la única que van a tener mi voto, ¿eh? Ya no van a tener más votos. Pero sentí como, toma, abuelo. Es algo que hablé con más gente y según parece es algo que suelen hacer, ¿no? El tema del votar al abuelo que muere y, o sea, el partido que le gustaba al abuelo, pero sí me ha llegado. Yo es que soy de izquierdas y claro, ya sé que el PSOE no es de izquierdas, pero me ha afectado. A mí me duele ver, pues lo que te cuento, soy hija y nieta de personas migrantes, o sea, han migrado por algo. Y les han empobrecido, es un tipo de violencia y eso no es casualidad, no es una elección. Les han empobrecido por un conflicto político que creo que todavía sigue vigente. En las espaldas, de una manera más acallada, pero sigue ahí. Extremadura y Andalucía son las comunidades autónomas más empobrecidas. Pero no es que sean fuertes, sino que son empobrecidas. Y si tú miras la historia, ¿dónde estaban los bandos? Es que a mí que no me cuenten milongas, que yo ya sé lo que hay. A mí me afecta y eso ha marcado. El origen marca, a mí me marca. Aunque también he tenido la otra historia, ¿no? Mi otro abuelo pero es diferente. A él lo requisaron. Y estoy diciendo que a mi abuelo lo asesinaron por rojo. O sea, es diferente. Y me marca porque yo todavía, es lo que te digo, tengo un bisabuelo que está bajo tierra. Y a mi abuela no le reconocieron que fue viuda. O sea, es que es fuerte, ¿eh? Ni siquiera con la ley que hubo de Zapatero, hubo una ley que sacaron que eran las mujeres, ¿no? Que reconocerlas como víctimas de guerra también. Mi abuela fue una víctima de guerra, tuvo que sacar toda su familia adelante sin tener nada. Y encima obligada a dar todo el trigo que tenía, no trigo, ¿no? Tenían centeno, bueno, no sé qué tenían. Todo el cereal que tenían lo tenían que dar para la iglesia, los diezmos y todo esto, ¿no? Eso es una víctima de guerra también. Mi abuela no tendrá metralla, pero tiene una metralla interior importante. Aparte de eso, tu marido asesinado y encima no reconocen que ha sido muerto, ¿no? Ah, pues no habrá venido a casa, ¿no? O sea, como encima como, ah, míralo, que igual está por ahí, ¿no? Pero tampoco se conocía hasta hace poco dónde estaba esa fosa. O sea, esa fosa ha sido descubierta hace poco y todavía no se sabe a ciencia cierta qué es ese lugar. Pero hasta hace unos años, eso es reciente. El archivo este que pone dónde está es reciente. Se decía o en Santa María o en Montanche. Al final ha sido Santa María. Pero bueno, como no se ha levantado todavía no se sabe. Yo quiero participar más que nada por mi abuelo. Porque mi abuelo... Yo le dije en el hospital y yo sé que ese tipo de promesas no se pueden hacer. Pero le dije que si alguna vez levantaban aquella fosa yo iba a estar ahí. Y esto es una parte de ello. Y eso ha sido una de las cosas. Hace un año que murió y no sé. Y me duele mucho todo lo que está ocurriendo. Cuando me dan noticias de los permisos que había para las fosas, que nos están quitando ahora todos, pues a mí me duele. O sea, el gobierno del Partido Popular a mí me duele. Y yo sé que forma parte, que está ahí, que España es izquierda o derecha y que ahora se están pasando mogollón y que mi abuela si estuviera en vida ahora mismo, vamos, es que se cagaban todo lo hago yo, igual. Por eso he querido hacer esta historia. Porque quiero que quede patente, como decía mi madre, que en algún lugar se recoja aquella historia. Pero que se recoja y que se reconozca.